Muy buenas tardes, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Dioscor, bienvenidos a un nuevo Forever Alone Podcast. Episodio... bueno, fragmento de episodio en directo en YouTube. Este, si quieres escuchar este podcast y otros tantos que vamos a ir publicando en iVoox al poco del tiempo, lo puedes ver en YouTube en la pestaña de comunidad, que creo que ya me la han habilitado. Así que vamos a hablar un poco de que Microsoft, con la nueva generación de consolas, básicamente está optando por directamente atacar por la cartera. Algo que no es por nada, no es nada nuevo, es algo que Sony ha hecho durante muchísimo tiempo y que Sony ha llevado a la delantera durante otro muchísimo tiempo. Pongo por un ejemplo que Microsoft ahora lo que está haciendo es hacer, ya que juegos de estudios propios o first party casi no tiene, o de producción propia, porque al final Sony es una empresa de tecnología, pues al final básicamente lo que está optando, ha optado por el tiempo, a lo largo del tiempo, es ir comprando estudios, teniendo sus propios estudios, Santa Mónica, etc. Y más o menos esos estudios son exclusivos de Sony. ¿Sony qué es lo que está empezando a hacer? ¿Qué es lo que se está dando cuenta ahora, parece? De que las exclusividades en consola, cuando no es competencia, es decir, cuando digamos que su juego puede salir en PC y no en consolas de la competencia, pueden darse cuenta que ganan más dinero, ¿no? Es decir, puedes hacer un producto, tenerlo exclusivo durante un tiempo X determinado y luego con el tiempo publicarlo para que cualquier otra persona pueda disfrutar del contenido. A mí, sinceramente, me parece una cosa de Sony que está muy bien. ¿Cuál es el problema? Que Microsoft sí que ellos durante mucho tiempo, solo en la primera generación, sí que tenían estudios propios, acuerdos muy fuertes con Sony, perdón, con Sony, con Sega. Tener en cuenta de que Sega, Xbox One, la primera, la original, la tocha, tenía algunos cuantos juegos exclusivos de verdad que no han salido en PC, no han salido en ninguna plataforma, no han salido en un recopilatorio, y entre ellos, para mí, el famoso Jet Set Radio Futura, que solo lo pude probar una vez y, sinceramente, me lo pasé teta siendo muy fan del primer Jet Set Radio de Dreamcast. Con lo cual, lo que está haciendo Microsoft para que esta nueva generación de consolas básicamente no se convierta en el fiasco de la Xbox One, básicamente han sacado dos consolas con dos filosofías distintas y dos prestaciones distintas. Una consola grande, tope de gama, alta potencia, reproductor físico, pensada en el 4K, y una consola pensada en los 1080 o los 1044p, pero en este caso ofreciendo un precio mucho más económico y centrándose enormemente en el servicio exclusivamente digital. Con lo cual, básicamente, tengo que corregir esto del chat, perdonadme, que es que en el directo es excesivamente grande el... No, esto no es... Entonces esto lo pondremos por 400... Vale. Ha sido un poquito mejor, es que si no me estaba... Teníamos el chat de directo de YouTube que me estaba aplastando la cara, así que perdonadme por el inciso. Pues en esta nueva generación, como bien digo, Microsoft lo que está optando es directamente por comprar estudios importantes, estudios grandes. Y es que directamente en este caso no ha comprado un estudio o un desarrollador de videojuegos, directamente ha comprado una matriz que tenía varios estudios, que no estamos hablando de Bethesda exactamente. Lo que ha comprado es la empresa dueña de Bethesda. La adquisición de ZeniMax, aparte de la gente de Microsoft, pues eso evidentemente les da una posición de poder, ya que Bethesda no solamente es la empresa que es dueña, o ZeniMax no es solo la empresa dueña de Bethesda, sino también de ID Software. Entre comillas, ¿esto qué puede acarrear? Pues principalmente uno de los problemas, estamos hablando de que algunos de los juegos de esta compañía eran juegos que se vendían en todas las plataformas en cantidades bastante altas. Estamos hablando de que lo podíamos comprar tanto en versión de PC, en versión de consola, y eran juegos con una longevidad muy alta. Solo hay que tener en cuenta cuántas veces se ha vendido en este país o en este universo el puto Oblivion. (Risa) Al final, estas opciones de compra, lo que le están dando a la compañía, básicamente es el poder presumir de un catálogo. En un principio, en este caso, la compra de ZeniMax ha garantizado que los acuerdos de juegos para otras plataformas, es decir, juegos que estaban desarrollando exclusivos para PlayStation, van a seguir saliendo, es decir, lo que han comprado es la compañía. Aquí podemos entender dos cosas, que Microsoft va a hacer la del hijo de puta, es decir, se va a quedar con ZeniMax y va a cerrar el grifo a todos los demás proyectos futuros, o si va a permitir a un corto o mediano plazo de tiempo que empiezan a aparecer juegos para otras plataformas. En el sentido es, si ZeniMax genera beneficios, me compro ZeniMax, que siga trabajando, haciendo su trabajo, con la posibilidad de tener más capital el día de mañana. Si lo necesitan y no tener que pedir préstamos a bancos para pagar intereses, sino que me lo pidan a mí, que soy su matriz, para que puedan ser más rentables todavía. Eso sería el ideal de los mundos, es decir, que ZeniMax, aunque haya sido comprada por Microsoft, no deje de ser ZeniMax, Bethesda no deje de ser Bethesda. Evidentemente estamos hablando de que los juegos van a ser rotos de salida, etc. Pero otras empresas como Machine Games, que son los creadores del el reboot de los Wolfenstein y en general, básicamente, ID Software, que son los creadores del puto Doom Eternal, bueno, en general del puto Doom, puto Quake, pues sinceramente creo que merecen muchísimo que no se les toque o que no se conviertan en productos exclusivos de Microsoft. Porque sinceramente a muchos Linuxeros nos va a joder la vida. Evidentemente esto también puede tener un punto bueno o fuerte, en el sentido de que puedan querer competir con Epic. Al ya ser una empresa que es propietaria de los propios chicos de Microsoft, sí que pueden hacer campañas muy fuertes, en el caso de PC, hacer un poco la competencia Steam, en el sentido de vender sus juegos por precios mucho más económicos a través de la tienda, es decir, que el usuario realmente note un precio más económico. Para mí uno de los grandes problemas que tiene la Epic Store es que ellos prometen de que no, es que nosotros no estamos haciendo la competencia a Valve porque seamos unos hijos de puta. No, es que queremos liberalizar el mercado. Ya, bueno, me da igual lo que liberalices el mercado, las condiciones no son las mismas. Sí, estáis ofreciendo unas condiciones especiales porque tenéis ahora mucha pasta en cash. ¿Cuánto se puede alargar esto? ¿Cuánto Fortnite puede aguantando siendo esa máquina de dinero? Entonces, la cuestión esta es que Microsoft, al haber comprado Bethesda, quiera jugar algo con los usuarios de PC para hacer una competencia a Epic Games y realmente convertirse en una posible alternativa a base de ofrecer un servicio que me parece cojonudo, yo lo digo. Mucha gente como consola se va a comprar la PlayStation 5, no porque sea la más potente, sino porque tiene el catálogo exclusivo más interesante. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque Microsoft ya lo ha dicho, el catálogo que va a sacar Microsoft, tanto con Bethesda, etcétera, va a estar disponible desde el día 1 de lanzamiento con la cuenta estándar de suscripción de su servicio de videojuegos online. Es decir, que igual que pagas tu cuenta de Netflix, puedes pagar tu cuenta de Microsoft Game Pass, o llámalo como quieran, y de esta manera tener acceso a un catálogo de videojuegos enorme. Muchos retro, pero algunos muy interesantes. Y esto sinceramente a muchos usuarios le puede ser realmente interesante. Con respecto a un comentario que nos cuenta Evil Wason, una de las ventajas de poder participar en estos nuevos directos para podcast es que podéis opinar a la vez que vamos hablando de los temas que estamos debatiendo, o bueno, me estoy comentando. Evil Wason comenta que Microsoft quiere a Bethesda para crear nuevas IPs para hacerlas exclusivas para su serie Xbox. Y al resto de juegos, es decir, los juegos ya establecidos, que ya son multiplataformas, siguiéndolos manteniendo simplemente para rentabilizar la compra. A ver, la gran ventaja de esto es que si quieres realmente rentabilizar la compra, haz que los juegos que genere el estudio, incluso los nuevos, se vendan en todas las consolas. El dinero, el beneficio va a ser para ti. Esto es como realmente, es decir, cuando Disney compra a LucasArts, todo el universo de Star Wars, es decir, todo lo que es Lucasfilms, es sacando películas que se vean en todos los cines, no sacando contenido exclusivo en su plataforma de Disney Plus. Sí, pueden sacar contenido adicional, pero el contenido gordo está ahí, está en los cines. Pues nada, espero que os haya parecido este pequeño podcast interesante. Aviso que hace mucho tiempo que no hago podcast, siento muchas las molestias, siento mucho haber estado un poco desaparecido. Cierto es que esta última quincena de días ha sido un poco caos con respecto a obras, reformas, nuevos encierros en el COVID, desplazamiento a Madrid, estando en unas condiciones un poco que yo vine para dos 3-4 días si salía mal la cosa, y al final pues vamos a estar aquí. Por suerte yo ya tengo una segunda muda de ropa aquí, con lo cual no tengo que andar llevando grandes cantidades, ya tengo una maleta aquí bastante generosa con ropa de todo tipo. Pero si queréis que siga comentando, colaborando con esto, como siempre, contactar conmigo a través de Twitter, @dioscor, o a través de los comentarios de iVoox, y de esta manera me daréis temas para cuando realmente pueda permitirme grabar nuevos podcasts, coja y lo haga para vosotros. Muchas gracias por haberme escuchado hasta este punto. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Bueno, pues hasta aquí sería el primer podcast del directo. ¿Qué tal la experiencia? ¿Ha sido aceptable? ¿No aceptable? Bueno, seguimos teniendo 3 espectadores simultáneos, que posiblemente uno sea yo mismo, otro Evil Wilson. Por favor, el tercero, en discordancia, que se pronuncie. Aunque sinceramente me gustaría que los otros dos dierais un me gusta al directo. Voy a aprovechar de hacer un poquito de spam, voy a copiar la URL del vídeo. Estoy haciendo un nuevo podcast en directo. Vale. Ah, puede que sea Lucas. Que no. He visto que le ha dado un me gusta al mensaje en Twitter, así que pues bien. UTBH, anímate, participa. Ostras, tú, que me acabo de dar cuenta de una cosa bastante grave. Tengo el directo como test. Discord en directo para Forever Alone Podcast. Vale, vamos a ponerlo. Oculta, no. Pública, vamos a poner emisión pública, ciencia y tecnología. Sí, ciencia y tecnología, toma por culo. ¿Este contenido está creado para niños? No. Vale, ya tenemos el streaming público. Vale. Evidentemente, ahora entiendo que tampoco gente entrara. Posiblemente ahora vemos un pequeño aluvión, pero bueno, ya tenemos más o menos la configuración funcionando. Cierto es que los primeros minutos del streaming se hicieron bastante durillos. Vale. Siguiente tema, le revisamos un poquito y si tengo que aportar algo. Seguimos con los temas de low cost. Muy buenas noches, José. Estamos haciendo un directo de salseo, en el sentido que vosotros podéis participar. Podéis decirme por Twitter, os pido que sea por Twitter que me hagáis temas para podcast, porque vamos a hacer podcast cortitos, más o menos 10-15 minutos, y todos los grabo del tirón en directo, luego los sacaré del vídeo, sacaré los audios y los publicaré en iVoox un poquito programados, para que no sea en plan de la sequía y luego el aluvión, pero el contenido en YouTube seguirá en directo disponible. Así que pues, bienvenido. Así que José, si quieres participar, hazlo por favor por Twitter. Si quieres comentar, cuando terminemos un tema, por el chat lo puedes hacer. Vale.